Bueno, pues antes aquí de darle cabida a Crespo y su sección de historia histórica, la verdad que cuando lo hemos visto entrar por la puerta, le hemos visto un poco, no sé, como que hay algo de su vida que ha pasado a la historia. Yo creo que ha sido muy envejecido.
Estoy a punto de llorar de la piel, porque esto sí que era una sorpresa, muy tonta, pero una sorpresa. Sí.
Pues nada, aquí celebramos los cumpleaños por todo lo alto. Hoy sí. Faltan las pizzas, pero tenemos las patatuelas.
¡Que me encanta!
Y ¿cómo me conoces? La cena los lunes que vi.
Una, dos, sí.
Bueno, y después de este inciso cumpleañero, tenemos... Bueno, hoy no sé de qué va a ir la sección de historia histórica.
Pues hoy va a ir de las consecuencias de la Paz de París, que no es exactamente lo mismo, pero podrían también definirse o asimilarse a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es uno de mis... Ah, perdón.
Bueno, pues si te parece ponemos la cuña antes de...
Dale, dale.
Y ahora empezamos con historia histórica.
La sección de historia de Radio Rebelde Norte.
Pues decía que sí, que este es uno de mis temas favoritos, la Primera Guerra Mundial. Directamente creo que no había hablado, había tocado así un poco de refilón alguna cosa, pero no había dedicado nada así un poco concreto al tema. Y no sé, se me ocurrió, me apetecía hablar de ello y nada, pues vamos a hablar de cómo acabó, no del tema militar, sino de los tratados de paz que se firmaron al finalizar este conflicto y de las influencias y las consecuencias enormes que tuvieron. De entrada yo voy a decir y me voy a lanzar aquí que no sé si, pues seguro que habrá mucha gente que discrepe, pero es que yo creo que la Primera Guerra Mundial es el acontecimiento más importante de todo el siglo XX. Porque propicia y desencadena un montonazo de cosas. Quizá, yo qué sé, me diréis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro, la Revolución Rusa, pero es que para mí, de alguna u otra manera, son un poco hijos o descendientes de este hecho. No me quiero enrollar más. Bien, en fin, me meto directamente. La Paz de París fue la conferencia o la serie de conferencias que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial, en las cuales cada país miembro de las potencias centrales, el bando derrotado, pues firmaron por separado las paces, ¿vale? En general, parecía que se quería evitar, sobre todo, la principal obsesión era evitar que Alemania resurgiera, que volviera a suponer una amenaza, al tiempo que se quería establecer un cierto equilibrio de poderes. Y, muy importante también, se quería de alguna manera limitar en la nueva amenaza que había surgido también en pos de la Primera Guerra Mundial de la Rusia soviética, del comunismo, de que se extendiera el comunismo por Europa y por el mundo. Perdón. Muy importante fue la aportación de Woodrow Wilson, el presidente norteamericano, y sus 14 puntos, que así resumiditos un poco sería... por el aspecto económico, el liberalismo comercial, en el aspecto diplomático, el uso de la sociedad de naciones y una diplomacia de negociación más que directamente de conflicto, y el derecho de autodeterminación. Voy a empezar directamente a hablar de cada uno de los diferentes tratados y un poco de sus repercusiones. El más importante de todos es el Tratado de Versalles, que es el que se firmó con Alemania. Es el más importante porque de alguna manera Alemania había sido el país que más importancia había tenido en las potencias centrales, y se le acusó y se le culpó de ser el causante de la guerra, y eso entró en una cláusula que tuvo muchas repercusiones a posteriori. Además de obligar a reconocer a Alemania como culpable de la guerra, pues se les impuso importantes reparaciones, o sea, pagos de reparaciones de guerra que tendrían que pagar en compensación de todo el daño que habían creado, etcétera. Todo esto en un contexto en el que parte de la población alemana consideraba que realmente ellos no habían sido derrotados en el campo de batalla, aunque en realidad estaba tanto el ejército como la población estaban exhaustos y no podrían haber seguido la guerra y menos ganado la guerra. Pero bueno, entonces esto les coloca en una situación en la que es verdad, se les trata de manera muy dura, no se les deja negociar, es una imposición. Las otras potencias, especialmente Francia, quieren darle una buena lección a Alemania, y esto va a crear bastante resentimiento en Alemania y va a alimentar posteriores ideas de la puñalada de la espalda, de la revancha, de la traición de la izquierda, etcétera, que ahora comentaremos un poquito más. Esto es lo que van a aprovechar la derecha más nacionalista y posteriormente el nacionalsocialismo en Adolf Hitler para pues articular todo lo que van a hacer, todo su credo político más inmediato. Por ejemplo, digo, ¿por qué? ¿Cómo demostraríamos esto? ¿Cómo veremos esto? Por ejemplo, se prohíbe la unificación con Austria. ¿Qué hará Hitler enseguida, en el 38, en cuanto pueda? El Anschluss, la unificación con Austria. Se prohíbe también a Alemania tener unas fuerzas armadas de categoría. ¿Qué es lo que hará? Reindustrializar todo hacia el rearmamento. Sí. Entonces, bueno, pues esto de alguna manera pues alimenta a Adolf Hitler y alimenta a la Segunda Guerra Mundial. Así dicho muy, muy rápidamente y muy resumidamente. No sé si me estoy dejando. Bueno, podríamos hablar de los temas territoriales que también merecen la pena, empezando por la devolución. Fijaos aquí como la historia europea es como un partido de fútbol casi, Francia-Alemania, con una rivalidad y un pique histórico, en donde pues bueno, en la guerra franco-prusiana los alemanes le dan una paliza brutal a los franceses y toman Alsacia-Lorena, esa región fronteriza, y ahora pues las primeras cosas que quiere hacer Francia es recuperarla. Además de eso, Alemania pierde bastantes territorios, algunos en lo que hoy es Dinamarca, Polonia, que como estado nace o vuelve a nacer ahora, gran parte siendo perdido por parte de Alemania, zonas de la República Checa, así como todas las colonias que tenía, que no eran muchos, pero que pasan a ser gestionadas por la Sociedad de Naciones. En fin, Alemania, no olvidemos también por último el tema económico, que entra en una crisis económica brutal. Para complicar más las cosas, no puede pagar esas reparaciones, los franceses deciden ocupar el Ruhr, que era su zona industrial, o sea, como un círculo vicioso de revanchismo y de crisis que facilitará el crecimiento de los fascismos y a más largo plazo la Segunda Guerra Mundial. Voy a hablar ahora un poquito de el Tratado de Sèvres. Bueno, perdón, antes, el Tratado de Saint-Germain y de Trianon, correré más aquí, son los que se firman tanto con Austria como con Hungría, que ya sabéis que habían entrado en la guerra como el Imperio Austrohúngaro, imperio que desaparece, igual que el Segundo Reich alemán, que deja de ser imperio. Y bueno, pues básicamente ambas naciones nacen y empiezan y pierden también territorios, sobre todo a favor de Italia, a favor de Rumanía, a favor de la recién creada Yugoslavia. No sé si me dejo algo. Bueno, y lo mismo, imposiciones de pagos de guerra, no tan fuertes como el caso de Alemania. Y lo mismo, más en el caso de Austria se le prohibía la unificación con Alemania, lo que va a facilitar otra vez el crecimiento, el surgimiento de corrientes hipernacionalistas, pangermanistas, la idea de unir a los alemanes, de recuperar para la patria a esas poblaciones alemanas que habían sido como mutiladas o despojadas o llevadas de repente a pertenecer a otros estados, etcétera. En el caso de Hungría es algo parecido, bastante parecido, salvando que no tienen ese sentimiento de pangermanismo, pero es que hoy, incluso investigando de esto, he visto un vídeo actual ya sabes, en Hungría lo que hay ahora mismo, pero reclamando que, bueno, pues la traición del Tratado de Trianón y de cómo habían, bueno, pues que habían estafado a los húngaros, les habían quitado un montonazo de territorios, en fin, para que veáis todavía las repercusiones que tiene. El Tratado de Sèvres, menos conocido, pero no menos importante, es el que se hace con el Imperio Otomano. Y fue muy traumático y dejó también esa sensación de resentimiento, revanchismo, en parte del pueblo y de la clase política turca. Este tratado más importante porque es tan complicado el caso del Imperio Otomano que empezó negociándose como Tratado de Sèvres y acabó como Tratado de Lausana por cambios políticos que se fueron desarrollando a lo largo de los años. De hecho, había empezado a negociarse antes de que se acabara la guerra. Los aliados contaban con que el enfermo de Europa, que es como llamaban al Imperio Otomano, iba a perder, y entonces ya empezaron a hacer negociaciones para repartirse pues los despojos. Os remito también en Meloteca de Radio Rebelde Norte a un programa que hicimos sobre Siria, si no me equivoco, donde un invitado habló muy bien del Tratado Sykes-Picot, pues ahí ya se empezaba a repartir eso, principalmente entre Francia y Gran Bretaña. También en este contexto, en el 17, se inscribe la Declaración de Balfour, que es donde se pone la semilla de la creación del Estado sionista. O sea, ya empiezan a jugar con esa idea de un Estado de un Estado para los judíos que había allí, los que pudieran acogerse. O sea que pensemos otra vez esto como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la Paz de París. No sé si me estoy dejando algo. Sí, esos sus territorios, lo que antes era el Imperio Otomano, pierde, yo qué sé, diría que el 75% de su territorio, especialmente el Oriente Próximo, que se divide entre Francia, que va a quedarse con Siria, con el Líbano principalmente, y Gran Bretaña, lo que entonces llamaba Mesopotamia, que era Irak, y Palestina, la zona de Palestina. Se reparte así. Luego se crea el reino de Jordania y lo que se llamará el reino de Ehaz, o no sé si lo pronuncio bien, pero que eso es lo que hoy es Arabia Saudí. Muy interesante, y esto no se sabe, es que al Imperio Otomano pues también le impusieron unas reparaciones de guerra muy muy bestias. Es que fueron más bestias que las de Alemania. Porque Alemania, bueno, fueron pagos, pero es que la propia economía turca fue intervenida, el Banco Nacional Turco, todo, o sea que pasó a ser casi una colonia. Tales fueron, pues, las turbulencias que sacudieron al Imperio Otomano, es que el Imperio Otomano no sobrevivió a esto. Unos jóvenes militares se alzaron, liderados por Atatürk, que el nombre es Mustafa Kemal, el otro Atatürk creo que significa el padre de los turcos, pues se levantaron y acabaron, bueno, establecieron esa república laica, a la que llamaron Turquía, y que con la capital en Ankara, que cambiaba y acababa con esto. Por último, no es ningún tratado, pero hay que es muy interesante también hablar del otro punto de vista, las ganancias o las no ganancias de las potencias vencedoras. En este caso quería hablar de Italia. Italia tiene un caso muy particular porque entró un poco de una manera extraña, había formado parte de la Triple Alianza, pero no se integró en la guerra, y en el 15 se pasó a la Entente. Y la verdad es que tuvo una participación bastante desgraciada porque sufrió muchas pérdidas humanas, no colaboró mucho al triunfo de la guerra, entonces fue un poco marginada en estos en la Paz de París, en los tratados de paz. Con lo cual, a su vez, les quedó pues ese sentimiento de insatisfacción, decepción, amargura, pero por otra parte, no es que nos hayan quitado mucho como podía, o nos hayan traicionado, o hemos perdido, como podían decir los perdedores, sino es que no hemos ganado, muchísima gente ha muerto y no nos hemos ganado nada. Por ejemplo, el caso concreto de esto es el Fiume, esa ciudad que quedó gestionada por la Sociedad de Naciones y que era como algo obvio y rotundo que tenía que haber sido anexionado a Italia. Tanto fue así que hubo unos italianos irredentos liderados por un poeta que se llama Gabriele D'Annunzio que fueron allí con una fuerza expedicionaria y tomaron esa ciudad que posteriormente Benito Mussolini sí que anexionaría de manera práctica, con lo cual vemos como Benito Mussolini otra vez queda aquí súper vinculado a la situación de posguerra en Italia posterior a la Primera Guerra Mundial. El caso económico es lo mismo, las clases medias viéndose afectadas, virando hacia la ultraderecha, al tiempo que las clases trabajadoras cada vez más comprometidas con el comunismo, asustando pues a estos, a lo que venimos hablando. En conclusión, bueno, hoy en día se critica muchísimo a la Paz de París porque ya veis que siembra todo lo que vendría después. Pero por otro lado tendremos que decir que claro, ellos no sabían, no tenían ese beneficio de la perspectiva, pero en cualquier caso pues es algo muy a tener en cuenta. Podríamos decir que un papel importante lo jugaron aquí los Estados Unidos, que habían entrado como bastante determinantes en la guerra y después en la paz muchísimo con Wilson, pero después se vieron metidos en esos embrollos y como que se desentendieron. Al desentenderse pues dejaron esta situación un poco a la deriva y quizá, pues de alguna manera, la falta de un faro, de una potencia fuerte que regulara más estas cosas, hubiera evitado más descontrol. Pero bueno, estos son contrafactuales que tampoco tiene mucho sentido discutir. Y poco más, estudiar la Primera Guerra Mundial y no la dejéis de tener en cuenta, porque ya digo, opinión del profesor Crespo, el hecho más importante de todo el siglo XX. Y con esto me despido, hasta después del verano. Pasadlo bien, salud, rebeldía y hasta otra.